Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este miércoles. Hoy es miércoles, intensa actividad, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, ya le vamos a tener los detalles. Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2017, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 FM y desde luego también a través de redes sociales, a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB y también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes felicitar a Victorino, Victorina, a Severiano, Severiana, muchas felicidades. Si usted conoce a alguien que lleve ese nombre, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. En un día como hoy, pero de 1871, Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria, en el que desconoce al gobierno de Benito Juárez bajo el lema de no reelección. Y bueno, se está cumpliendo ya un año de que el multimillonario Donald Trump ganó las elecciones que lo convertirían en el presidente de los Estados Unidos. Hoy se cumple un año y parece que han sido cinco, ¿no? Nos vamos a la información. Esta mañana podría costar casi 450 millones de pesos el proceso electoral 2018 en Jalisco, así lo estima el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. El PAN en Puerto Vallarta, el Partido Acción Nacional, sigue a la expectativa de la conformación de un frente opositor en Jalisco para definir a sus candidatos. Así lo reconoce el presidente del PRI en Puerto Vallarta. Ya le tendremos todos los detalles. Mientras que el PRI local, también en Puerto Vallarta, podría decidir hasta diciembre a su candidato a la presidencia municipal. Así también lo hace ver el presidente de este instituto político aquí en Puerto Vallarta. Con el cobro al acceso a los arcos de Mismaloya, los operadores de embarcaciones turísticas comienzan a replicar el modelo que ya se implementa en las Islas Marietas. Una derrama económica de más de 60 millones de pesos espera la Cámara Nacional de Comercio para el Buen Fin en Puerto Vallarta. Conductores de Uber en Puerto Vallarta insisten en que evitarán confrontarse con taxistas tradicionales. En Bahía de Banderas, autoridades y ciudadanos de la Cruz de Guanacaxtle pidieron seguridad al Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Autoridades y ciudadanos de la Cruz de Guanacaxtle se comprometan a trabajar en equipo, en conjunto, para prevenir robos a casa habitación que ha estado a la orden del día. Por cierto que de inmediato el presidente municipal Jaime Cuevas tomó cartas en el asunto, ya le vamos a tener la información. En breve podría reabrirse la ventanilla única para agilizar la realización de trámites, anuncia el propio presidente municipal, Jaime Cuevas, en Bahía de Banderas. En información de nuestra región, pescadores furtivos roban huevos de tortuga y pescan con explosivos en la región de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Bahía de Banderas. Así lo reconoce la delegada estatal de la Profepa, Xochitl Gin. En Jalisco, le comento que hoy un encuentro de innovación y aprendizaje inicia hoy. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval estará en esta inauguración de el Singularity México Summit. Así, este es un encuentro de tecnología, de innovación, de aprendizaje. Ya le vamos a tener los detalles. Es un gran evento y sobre todo que se realice aquí en Puerto Vallarta. Solicitará licencia al cargo el secretario de Educación del Estado de Jalisco, Francisco Ayón, para asumir algún cargo, algún encargo que le ponga a su partido, el PRI. En información de Nayarit, con votación unánime, designa el Congreso del Estado a los nuevos titulares de la Secretaría General, Oficial Mayor y Contraloría Interna del Poder Legislativo. En más noticias, esta mañana da inicio en el Centro Universitario de la Costa el tercer Congreso Internacional de Antropología. Ayer inició, cuyo tema principal es viajes, tránsitos y desplazamientos. De la misma forma, le comento que todo está listo aquí en el Centro Universitario de la Costa para que del 13 al 25 de noviembre el CUCosta se convierta en el gran taller escultórico de Puerto Vallarta, en el que van a participar escultores de Turquía, Taiwán, Perú, Hungría, Holanda, Grecia, España, Egipto, desde luego nuestro país. En noticias de nuestro país, se compromete el presidente Enrique Peña Nieto a transparentar los recursos para la reconstrucción tras los sismos de septiembre, cuyo costo estimó en 48 mil millones de pesos. En noticias internacionales, advierte el presidente estadounidense Donald Trump que las armas nucleares de Corea del Norte ponen a ese país en un grave peligro. Y desde luego a todo el mundo. Anula el Tribunal Constitucional de España la declaratoria unilateral de independencia de Cataluña. Son las 9 de la mañana con 7 minutos, ya abrieron los bancos. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra 18 pesos con 55 centavos, a la venta 19 con 35. El peso está abriendo la jornada con una ganancia de 10 centavos respecto al cierre de ayer martes. Mientras el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 95 centavos, se vende a 14 con 98. El euro se está comprando a 21 pesos con 80 centavos, se vende a 22 con 39.
Señal Clima.
Y ya está aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López con el pronóstico del tiempo. Él es el jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues cambios en el estado del tiempo experimentan los estados del norte y noreste del país. Un frente frío avanza lento por la zona fronteriza con el estado de Texas, ocasionando primeramente algunos nublados y lluvias ligeras en Chihuahua y vientos moderados en Coahuila. Dicho frente saldrá al Golfo de México, propiciando mal tiempo en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, pero esto para mañana. Tras el frente viene una masa de aire frío que estará provocando descensos de temperatura en Durango, Nuevo León y San Luis Potosí. Posteriormente, tal frialdad se extenderá por el sector oriental del país y Mesa Central. El resto del territorio nacional seguirá bajo influencia de un sistema de alta presión con giro anticiclónico que favorece cielos claros, altas temperaturas diurnas, especialmente en los estados del noroeste, y ausencia de lluvias en más de la mitad sur del territorio nacional. Mientras tanto, los estados con costa en el Pacífico, desde Nayarit hasta Chiapas, gozan de tiempo cálido y estable. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amanece con cielos despejados. Habrá condiciones soleadas gran parte del día, con un gradual incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. El amanecer de hoy fue templado. Ixtapa reportó una mínima de 25 grados. El centro de Vallarta registró 25.8. Ayer la temperatura máxima superó los 32 grados y medio. Hoy se espera un valor similar o ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Muy bien, maestro. Gracias por la información. Le recordamos que hoy es miércoles. Hoy miércoles a las 12, cambio climático bajo la conducción del maestro Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Un programa que pues ha gustado mucho, hay mucha participación y sobre todo para despejar estas dudas sobre el cambio climático. Hoy a las 12 con el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Gracias, maestro.
Muy buenos días.
Buenos días, continuamos con más información. Y bueno, déjeme comentarle, el calendario electoral inició prácticamente el mes de agosto. Inició en el mes de agosto, el 14 de agosto, inició el calendario electoral. Hemos seguido cada una de las fechas. Y bueno, estamos en estos momentos en el límite para determinar los procedimientos internos de selección a candidatos. Estuvimos conversando e hicimos una entrevista con Ricardo Ponce Ibarría del Partido Acción Nacional en Puerto Vallarta y nos dijo que sigue a la expectativa de la conformación de este frente opositor en Jalisco para definir sus candidatos. Como usted sabe, a nivel nacional son tres partidos que se han unido y que quieren conformar este frente para la próxima elección. No se sabe si se replicará en los estados y municipios. Por lo pronto, el PAN está a las expectativas. Este bloque opositor que integra PAN, PRD y MC. Y bueno, están a la expectativa si este frente opositor se replica en el estado y desde luego en el municipio. Vamos a escuchar a Ricardo Ponce Ibarría, dirigente local del PAN.
Un hecho es que va a haber designación, pero nosotros como partido todavía no tenemos en claro si se va a llevar a cabo el frente ciudadano en Jalisco o no. Digo, estamos todavía esperando pues la instrucción del comité estatal. Va a ser en diciembre, se amplió un poquito las fechas porque habían dicho en primera instancia que sería el 19 de noviembre y ayer me avisaron que esto se amplió hasta creo que es el 13 o 14 de diciembre. El partido está ahorita en mesas de análisis, hablando a nivel estatal respecto de este tema del Frente Ciudadano. Lo que sí es un hecho es que el partido ya acordó que las candidaturas van a ser por designación, viendo las condiciones en las que está Acción Nacional en Jalisco.
Pues ya escuchamos, y bueno, el límite que marca el calendario es del 13 al 17 de noviembre. Les ampliaron a diciembre, y lo mismo pasa en el Partido Revolucionario Institucional. Déjeme comentarle que el presidente del PRI en Puerto Vallarta, Iván Bravo Carvajal, dijo que su partido podría decidir también hasta diciembre a su candidato a la presidencia municipal y desde luego todos los candidatos. Los partidos locales, los partidos a nivel municipal, estatal, están a la expectativa. Vamos a escuchar.
Tuvimos una asamblea el pasado martes donde los consejeros políticos determinaron el método por el cual íbamos a elegir a nuestro candidato, y el método que eligieron es el método de una convención de delegados. Teníamos contemplado hacerlo en este mes de noviembre, el 16, nos dieron una prórroga para hacerlo hasta el siguiente mes de diciembre. Tenemos hasta el 19 de diciembre para hacerlo. Una vez tengamos la convocatoria, también tendremos el día de que se hará esta asamblea, ¿verdad?, donde participarán alrededor de 500 consejeros. ¿Cómo se eligen esos consejeros? Bueno, por sectores y organizaciones dan un número y así hacemos la asamblea. Se registran los que quieran participar y también, obviamente, una vez que estemos los que quieran participar, tendremos la elección, que será una elección por asamblea.
Bien, pues ya escuchamos a Iván Bravo Carvajal, quien también, de la misma manera que el PAN, con Ricardo Ponce Ibarría, pues están a la expectativa y todo parece indicar que hay prórroga y será en el mes de diciembre. Amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa. Antes les recuerdo nuestros números telefónicos 226-2233, 226-2266. Y desde luego agradezco a todas las personas que ya nos están enviando mensaje. Déjeme comentarle y que bueno, nos comenta Marco Antonio González de Bahía de Banderas. Nos dice, efectivamente, la inseguridad en la Cruz de Guanacaxtle, la hora de robos, van y vienen y hay solo promesas. Tenemos que hacer algo. Lo que realmente queremos es que la Infantería de Marina ponga orden, ya que ha sido rebasada la Policía Municipal. Es una lástima que tengamos pues este tipo de ambiente, dice la... Tengamos la marina más cara del Pacífico, condominios y hoteles, inversión extranjera, y no haya una jefatura de policía, hasta la iglesia, la telesecundaria han robado. Y de este tema, pues vamos a hablar el día de hoy. Gracias, don Marco Antonio, por enviarnos este mensaje. Ya tenemos listo, al regreso de la pausa, hablar sobre este tema en el bloque de información de Bahía de Banderas. También le comento que hoy, en este importante evento que ya está a punto de iniciar en el Centro de Convenciones, ahí se encuentran nuestros compañeros Brenda Montiel y Luis Araiza. Esta mañana el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval inaugura este evento, el Singularity U México Summit, un encuentro de innovación y aprendizaje. Déjeme comentarle que pues este tema es de tecnologías exponenciales para resolver los grandes retos del planeta y construir un mejor futuro para todos. ¿Será posible? Desde luego que estaremos muy pendientes, porque cuando hablamos de tecnología, bueno, también sus asegúnes, como dicen. Por primera vez llega a México un programa único donde encontrarán conocimiento, inspiración, empoderamiento para utilizar las tecnologías de crecimiento exponencial y emplearlas para resolver los principales problemas de nuestro país. Un espacio diseñado especialmente para provocar conversaciones sobre el futuro de las diferentes industrias de la educación, la salud, los negocios, la gobernanza, sobre las tendencias globales y las tecnologías que incluyen la robótica, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, en fin, energía y más. Estaremos muy pendientes. Tenemos pausa y regresamos con el tema.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Y hablan las paredes que nunca fueron ausentes y me dicen que el paraíso.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Les comento sobre este evento que está ya por iniciar en el Centro de Convenciones, Centro Internacional de Convenciones, aquí en Puerto Vallarta. Se trata de un evento y un espacio diseñado especialmente para provocar conversaciones sobre el futuro de las diferentes industrias. Le comentaba sobre la educación, la salud, los negocios, la gobernanza, sobre tendencias globales y tecnologías que incluyen la robótica, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, energía. Y bueno, allá se encuentran nuestros compañeros Luis Araiza y Brenda Montiel. Ya nos van a hablar, en estos momentos está el registro. Ahí va a estar, por cierto, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, el presidente municipal, que han sido invitados en este evento que será hoy y mañana, 8 y 9 de noviembre. Y bueno, no se pierda la oportunidad de vivir esta experiencia única y ser parte del futuro, según lo que nos comentan, con tantos temas que van a abordar este evento. Por primera vez llega a México, se ha realizado en otras partes del mundo. Este programa se dice único y que hay el conocimiento para utilizar las tecnologías de crecimiento exponencial. Nos vamos. Allí se encuentra en el Centro de Convenciones Brenda Montiel y Luis Araiza. Vamos con Luis Araiza, que nos tiene un avance de este evento. Adelante, Luis.
Muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Nos encontramos en este momento en el Centro de Convenciones, justo donde acaba de inaugurar el gobernador del estado de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, lo que viene siendo Singularity University México Summit, que viene siendo una cumbre de diferentes empresas aquí en el Centro de Convenciones. Y Susana, déjame comentarte que es un mundo de personas de diferentes países, de compañías, de pabellones, lo que viene siendo la tecnología, lo que viene siendo todo lo que está a la vanguardia de los avances tecnológicos, tanto en la medicina, tanto en finanzas, tanto en diferentes aspectos de lo que viene siendo el desarrollo del mercado mexicano e internacional, Susana. Seguiremos informando en el transcurso de nuestras diferentes emisiones. En este momento están ingresando a los diferentes salones para dar inicio a las diferentes conferencias. Pues la mayoría, déjame comentarte algo, Susana, todas serían en inglés, Susana.
Bien, Luis, una pregunta. Entonces, sí. Se acaba de inaugurar, ahí está el gobernador, estuvo así el presidente municipal.
El gobernador del estado, el presidente municipal, el ingeniero Arturo Dávalos, y también el rector de la Universidad de Guadalajara, el maestro Iscual Tonatiu.
Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias, Luis.
A la orden.
Gracias, pendiente. Y bueno, ahí en el Centro de Convenciones también está nuestra compañera Brenda Montiel. dando cobertura. Ya escuchó usted, ahí se encuentra el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, el presidente municipal, el ingeniero Arturo Dávalos Peña, y también el rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Iscual Tonatiuh Bravo Padilla. Vamos con Brenda Montiel, que nos tiene más detalles sobre este evento. Adelante, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y así es, Susana, en este momento me encuentro en lo que es el Centro Internacional de Convenciones de aquí de Puerto Vallarta, en donde por primera vez se está realizando el Singularity Youth Mexico Summit, aquí en Jalisco, primera vez que se realiza en México, por supuesto, en donde, bueno, simplemente se están congregando un gran número más bien de empresarios. Bueno, estos empresarios simplemente van a estar en diversas conferencias. La inauguración estuvo a cargo del gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y bueno, te comento que básicamente este es un evento en donde se habla todo lo que se maneja a nivel tecnología, todo lo que se puede utilizar, y no solamente hablando de máquinas, sino estamos hablando de la tecnología que también se puede utilizar en lo que es la salud, en la ciencia, en la educación, y bueno, también señalaban un punto muy básico que hasta en la democracia es como lo estaban puntualizando, es como lo dijo el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, y bueno, hace algunos minutos se hizo lo que es esta apertura, el corte de listón, en donde por supuesto estuvo presente el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, y bueno, te comento que los empresarios, donde podemos ver simplemente, ellos ya están congregados en un salón del Centro Internacional de Convenciones, una apertura que se está haciendo, se está llevando a cabo en estos minutos también, es una presentación en donde por supuesto también darán algunas palabras el gobernador y los organizadores de Singularity Youth Mexico Summit. Te comento, Susana, que bueno, por supuesto vamos a tener más avances de lo que se va a realizar en esas conferencias. Hay algo, es un dato curioso para las personas, todos los empresarios que querían asistir, que no solamente son empresarios nacionales, sino también internacionales, tuvieron que dar un costo que va desde los 2,500 a los 50,000 pesos para poder estar y para poder ser parte de este evento, de este Singularity Youth Mexico Summit, que por supuesto se realiza, como lo estábamos diciendo, por primera vez en Jalisco. Y bueno, te comento que efectivamente la Universidad de Guadalajara está también parte de este evento, que algo señalan que se dice Singularity México Summit juntos en Jalisco, en donde, bueno, van a haber bastantes pláticas, bastantes conferencias, y algo muy interesante es que, por supuesto, también van a estar científicos de la NASA dando conferencias acerca de tecnologías a los empresarios que, bueno, que están presentes en lo que es este evento. Te comento que hay un día, es el día de hoy y también el día de mañana, en donde, bueno, se van a realizar que se tiene un programa largo, extendido, en donde también van a hablar de la energía exponencial, también la innovación en manufactura, también se van a hablar acerca de lo que se puede tener en México en un futuro, ya que, bueno, también señalan que México no se queda nada atrás en cuanto a tecnología, al contrario.
Muchas gracias, Brenda. Más tarde regresamos contigo antes de concluir este espacio informativo. Por lo pronto, continuamos con más información. Déjame comentarle que pescadores furtivos están robando huevos de tortuga y pescan con explosivos en la región de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Bahía de Banderas. Así lo reconoce la delegada estatal de Profepa, Xochitl Gin. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene información también sobre los operadores de embarcaciones turísticas de los arcos de Mismaloya, que comienzan a replicar el modelo que ya se implementa en las Islas Marietas. Javier Santos, te escuchamos.
Buenos días, Susana, muy buenos días, auditorio. Bueno, el robo de huevos de caguama y uso de explosivos para atrapar de manera masiva animales del mar son problemas que se viven en la costa jalisciense, reconoció la delegada en Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en la Profepa, Xochitl Gin Hernández. La funcionaria estatal sostuvo que se han detectado dos zonas específicas de la región, uno en Cabo Corrientes y otro en la zona de Bahía de Banderas, donde se utilizan dinamitas para pescar de manera masiva animales del mar, y lo cual se ha convertido en una moda, dijo Xochitl Gil Hernández. Con el uso de dinamitas mueren todas las especies que se encuentren en lo que ella llamó encierros. Escuchemos a Xochitl Gil Hernández, delegada en Jalisco de la Profepa.
Hemos distinguido ya dos zonas específicas dentro de esta región, una que va muy cerca de Cabo, del punto del faro de Cabo Corrientes, ¿verdad? Hemos hecho operativos ya con la Secretaría de Marina, ¿verdad? Estamos próximos a hacer nuevos operativos porque pues, simplemente la verdad es que las comunidades no nos ayudan, porque son los primeros que advierten a esas personas que están haciendo de cuando salimos desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo sí les pediría apoyo a sus escuchas, a su auditorio, ¿no? De que tome conciencia de que
¿usan explosivos como tipo cohetes? Que
sí, o, dinamita, que, dinamita.
¿Dinamita?
O sea, lo que hacen son encierros, ajá, un encierro de más de un kilómetro, ajá, encierran y ya que está encerrado lo que quedó ahí, avientan un explosivo, pues ya todo sube.
Aseguró que el uso de explosivos es obvio que está prohibido y subrayó que son personas que al parecer no pertenecen a ninguna cooperativa de pescadores de la región. Otro problema que enfrentan en la región, dijo, es el robo de huevos de caguama. Se le informó que este problema ocurre en Boca de Tomates, donde los ladrones sustraen del campamento tortuguero al menos 5 nidos diarios ante la falta de vigilancia, según los reportes obtenidos. Ante ello, Xochitl Gil recomendó usar el teléfono celular o fijo y llamar al 911 para reportar casos como estos. Escuchemos de nuevo a la delegada de Profepa en Jalisco.
Yo le insistiría en que utilicen los mecanismos que ya tenemos implementados por el gobierno, ¿verdad? El gobierno implementó, hizo un esfuerzo tremendo para que funcionara el 911. Pruébenlo, la verdad, el 911 capta inmediatamente de qué región se está hablando, entonces va a contestar una persona que va a tener la capacidad para hacer la delegación de la función inmediatamente y coordinar a los esfuerzos que tenga que hacer.
Finalmente, Xochitl Gil detalló que ya han sido personas detenidas por robo de huevos de caguama y destacó que no se trata de delincuentes sofisticados, sino personas comunes y corrientes que creen que nunca los van a detener. Por otro lado, Susana Auditorio, bueno, pues ya comenzó a cobrarse desde el inicio del mes 40 pesos para ingresar a los arcos de Mismaloya, informó el presidente de la Asociación de Embarcaciones Turísticas de Puerto Vallarta, Saúl López Orozco. Esto es el inicio de que se busca replicar el modelo de Islas Marietas en la zona de los arcos, a donde los turistas y los prestadores turísticos han volteado los ojos, dijo el empresario. Señaló que muchos turistas, al no ingresar a las Marietas, especialmente a la Playa del Amor, buscan nuevas opciones y los arcos es la mejor. Destacó que el ingreso a la Playa del Amor está reservado ya todo el fin de año. Ahora escuchemos a Saúl López Orozco sobre el tema.
Ya está reservado, sí, son 116 espacios y los visitan, no sé, 3,000-4,000 visitantes, ya está lleno, ¿no? Entonces, quien quiere entrar, busca otras fechas para poder venir a visitar Puerto Vallarta. Eso es lo que ha ayudado un poco a distribuir el turismo en todo el año. Algo de lo que sucedió, algo de lo que vino después de la baja del ingreso a la Playa del Amor, o sea, de regularla, es que varias personas voltearon a ver los arcos. Y es por eso que nosotros volteamos a ver los arcos para organizarnos y ordenarnos y pasar lo que se está haciendo en Marietas, hacerlo en los arcos también, para que no llegue a ser un problema más adelante.
Saúl López dijo que son 4 empresas las que están ya laborando en los arcos, entre ellas se encuentra Vallarta Adventure y Eco Explore, entre otras más. Añadió que poco a poco se irán sumando más empresas. El trabajo que realizan estas empresas, agregó, es la vigilancia. Escuchemos de nuevo a Saúl López.
Esto es vigilancia, es directamente vigilancia, hemos estado mandando embarcaciones y guardaparques en conjunto con las autoridades, nos coordinamos con las autoridades, puede ser Capitanía de Puerto, la Armada, Profepa, y en los rondines que hacemos, van estas personas, o ya sea que nos sumamos a ellos o ellos se suman a nosotros, ¿no?
¿Y habrá una posibilidad de que vayan a cobrar ahí igual que acá?
No, de hecho el brazalete es lo que implica, lo que van a cobrar en el área de los arcos es el brazalete y son 40 pesos lo que se está aportando. 40 pesos.
¿Desde cuándo empezó?
En Marietas son 80 pesos porque son 2 brazaletes, recordándoles. En Marietas se pone el brazalete de la Semarnat y el de Bahía Unida. Y en los arcos, solo el de Bahía Unida.
Finalmente, Saúl López señaló que el cobro inició este mes en los arcos de Mismaloya. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio. Conductores de Uber en Puerto Vallarta insisten en que evitarán confrontarse con taxistas tradicionales. Y es Oseas Lorenzo Bravo quien nos tiene la información. Adelante, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, el día de ayer, Susana, estuvimos haciendo alguna encuesta con algunos trabajadores del volante de la empresa, de esta empresa Uber. Y bueno, ellos dicen que evitarán enfrentarse contra los taxistas tradicionales en Puerto Vallarta, esto también para cuidar el destino, Susana, y dicen que a pesar de que son provocados por los taxistas tradicionales, ellos en su mayoría, bueno, tratarán de evitar conflictos para no dejar una mala imagen al turismo que visita el municipio de Puerto Vallarta.
Son las personas que toman Uber, pues buscan más que nada por su seguridad, los que vienen desde afuera, que les gusta la seguridad. Uber es más barato. Ah, sí, en ocasiones más económico. Siempre para el turista es más económico, al doble. Supongamos que si normalmente en un taxi va a pagar 100 pesos, en Uber paga 50.
Oye, ¿y usted qué opina de los conflictos que se dan entre los taxistas tradicionales y los...
¿Qué opinas de eso? ¿De quién es la responsabilidad del gobierno, de los cuantos taxistas o que se enfrentan?
Creo que de uno mismo,
¿sí? De uno mismo, porque uno es el que le da el ejemplo al cliente. Y pues, sin duda es un mal servicio. Bueno, en este caso, si tú entras en conflictos con tu competencia, ya sea Uber contra taxistas o taxistas contra Uber, pues al que afectas ahí es a tu propio bolsillo. ¿Por qué? Porque
pero no es la autoridad la que...
Bueno, finalmente son la mayoría de los conductores de Uber que entrevistamos, dijeron que ellos no se enfrentarán ya con los taxistas tradicionales a pesar de que estos constantemente los estén insultando en Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y hablan las paredes que nunca fueron ausentes y me dicen que el paraíso estaba en tu piel.
Más información. Inauguran Congreso Internacional de Antropología aquí en el Centro Universitario de la Costa con la participación de académicos y especialistas de 28 países. Movilidad humana, turismo, migración, medio ambiente y derechos humanos son algunos de los principales temas que se abordaron desde una perspectiva multidisciplinaria en el tercer Congreso Internacional de Antropología. Antropólogos Iberoamericanos en Red. Y bueno, en este congreso, amigos del auditorio, que se ha preparado muy bien por todo este consejo de organización para este tercer congreso internacional de antropología. Nuestro compañero Luis Araiza nos tiene información sobre este congreso, el tema viajes, tránsito y desplazamientos. Luis Araiza, te escuchamos.
Efectivamente, Susana, esos fueron los tópicos que se abordaron. Y el tema central del Congreso es viajes, tránsitos, desplazamientos, y coincide con la primera ocasión en que esta actividad académica reúne en Puerto Vallarta especialistas de 28 países desde el día de ayer 7 hasta el próximo 10 de noviembre, y donde el secretario académico del Centro Universitario de la Costa, el doctor Humberto Castro Castañeda, inauguró el evento en representación del rector Marco Antonio Cortés Guardado. Escuchemos lo que comentó al respecto.
Los congresos generalmente nos traen a las comunidades académicas los principales avances teóricos y metodológicos de una disciplina o de varias disciplinas. Los congresos son los espacios donde se exponen, se discuten los temas emergentes y sobre todo temas que tienen que ver con nuestro objeto de estudio. El día de hoy nos hemos reunido para discutir sobre la antropología, entendida como la ciencia que estudia al ser humano en el pasado, presente, así como en las diversas culturas, en su organización y en su interacción social que la ha creado. Discusión que el día de hoy se tiene que centrar en los viajes, en los tránsitos y en los desplazamientos del ser humano.
En este congreso, Susana, podemos presenciar debates académicos en más de 70 paneles temáticos, conversatorios, presentaciones de libros y novedades en textos académicos, estrenos de documentales, exposiciones fotográficas, entre otras actividades con sede aquí en el Centro Universitario de la Costa. En este 2017 se cumplen 15 años de la creación y actividades como el congreso forman parte de una serie de proyectos encaminados a ampliar las redes de conocimiento y colaboración académica entre antropólogos de Iberoamérica y otras naciones, según informó su presidente y socio fundador, el doctor Sergio Daniel López. Escuchamos.
Bueno, ¿por qué el ser humano está en este planeta, no? ¿Y por qué? ¿Y quiénes somos? ¿Y qué hacemos realmente en este mundo, no? Esa es una pregunta muy trascendente que yo creo que fue el acicate, de alguna manera, el acicate para todos los que fundamos la asociación, para poner fuerzas en común, para poner nuestro pedacito de arena en ese interés que nos permitía hacer algo que verdaderamente nos apasionaba. Y precisamente porque hacemos algo que nos apasiona y porque nuestra sociedad y nuestra profesión nos apasiona, es por lo que no tenemos ningún problema en hacer un esfuerzo, en trabajar duro, en hacer sacrificios, en conseguir todo lo posible para averiguar qué es lo que verdaderamente estamos buscando, ¿no?
En la ceremonia de inauguración también estuvo presente la doctora Gloria Angélica Hernández Robledo y la coordinadora del Comité Organizador Local del Congreso, la doctora María del Carmen Anaya Corona, así como la colaboración en la organización operativa de la secretaria de la División de Estudios Sociales Económicos del CUCOSTA, la doctora Laura Alicia Aguilar González. El programa general, Susana, amigos del auditorio, lo podemos encontrar en la dirección de http://2.diagonal/2017.airr.org/es/. Esta es la información, Susana, para Señal Informativa. Luis.
Gracias a Luis Araiza. Nosotros continuamos con más información y nos vamos con el reporte de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que varios de los ciudadanos, de los habitantes de Bahía de Banderas, especialmente de la Cruz de Guanacaxtle, pues se quejaron de la salta de, ahora sí que los robos, todo lo que ha habido por ahí, a casa habitación, por ahí incluso Mariel Cisurrieta de Mujeres por Bahía de Banderas, pues encabezó justamente toda esta serie de señalamientos y pedir pues solución a este asunto. El doctor Jaime Cuevas atendió la problemática de seguridad de la Cruz de Guanacaxtle, esta problemática que obviamente se tendrá que resolver. El alcalde está respondiendo al momento de exponerle la situación, dijeron los ciudadanos, y también pues si los ciudadanos no se quejan, no exponen cuál es la problemática, pues también el gobierno no se da cuenta. Y por lo pronto, si se da cuenta, pues que lo atienda, como así lo hizo el presidente municipal, quien dio instrucciones a Ricardo Guerra, titular de Seguridad Pública, quien acudió al poblado de la Cruz de Guanacaxtle para escuchar, atender y que se resuelva la problemática de robos a casa habitación que se ha presentado en ese lugar. Ya robaron la iglesia, ya robaron una escuela, han robado varias casas, y vamos a escuchar lo que comenta María Elsie Zurieta y desde luego pues que vamos a dar seguimiento a este asunto. Adelante.
En menos de una semana hubo más de 12 robos a casa habitación, pandilla de jóvenes. Pero como hemos estado abandonados durante 6 años, porque eso es lo que sentimos, la Cruz de Guanacaxtle ha sido un pueblo abandonado. No hablo por los demás pueblos, pero nosotros que somos habitantes de aquí hemos visto el abandono total, la falta de luz en las calles, la oscuridad en la plaza. La Plaza de la Cruz es un llegadero de malvivientes, se acuestan, hacen relaciones sexuales, jóvenes se emborrachan, es terrible. Como no hay autoridad, pues todo el mundo hace lo que le da la gana.
Pues ahí tienen ustedes, como no hay autoridad, cada quien hace lo que se le da la gana, dice Mariel Cizurrieta, pero ya platicaron con el titular de Seguridad Pública, el doctor Jaime Cuevas, le giró instrucciones para que atienda y se resuelva esa problemática. Déjeme comentarle también que, bueno, se habló, como ya escuchó usted, de las luminarias, cada lámpara es un policía, tendrán que pasar por muchas cuestiones que reparen luminarias, atender esta venta y consumo de alcohol que está todo lo que da, ¿verdad? En fin, por lo pronto daremos seguimiento y qué bueno que ante la protesta y comentarios de los ciudadanos, pues hubo reacción inmediata por parte del presidente municipal de Bahía de Banderas. Y en Puerto Vallarta, para el gobierno municipal que preside Arturo Dávalos, es vital importancia impulsar acciones y programas que contribuyan al cuidado del medio ambiente de este destino a través de la concientización de actividades de educación ambiental en escuelas y grupos de ciudadanos organizados, la limpieza de las playas, la preservación de la montaña y la riqueza natural de nuestra ciudad. El gobierno que encabeza Arturo Dávalos está impulsando acciones en pro del medio ambiente. En cada una de las áreas se busca incentivar la participación activa de la comunidad, logrando hasta el momento pues una respuesta por parte de los ciudadanos. Y mientras tanto, déjeme comentarle que comparte el DIF experiencias para prevenir la violencia en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A conmemorarse este 25 próximo de noviembre, el sistema DIF que preside Candelaria Tobar de Dávalos organizó la conferencia Reconocer la Violencia para Salir de Ella a Tiempo. En la plática asistieron por lo menos 200 personas. Fue impartida por Mina Navarro, quien compartió su experiencia a los presentes para que continúen informándose y concientizando sobre el tema de la violencia. Y bueno, en Bahía de Banderas hoy tenemos una agenda también muy interesante, como en Puerto Vallarta. Le comento que hay una serie de actividades, de las cuales pues obviamente le voy a comentar rápidamente. Estarán aquí en el Maribal, en un hotel de aquí de la zona. Hoy, a partir de las 10:30, se va a desarrollar en el Hotel Maribal una serie de eventos y trabajo con organismos empresariales del sector turístico e instituciones dedicadas a la prevención y persecución de la trata de personas, la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, para la implementación de mecanismos que prevengan este problema y fortalezcan la vinculación entre gobierno y sociedad en materia de sensibilización y apoyo a la denuncia, no solamente en Puerto Vallarta, sino también en Bahía de Banderas. Estará la senadora Martelena García, presidenta de la Comisión de Atención a Niños y Adolescentes, Eulalio Coronado Mendoza, secretario de Turismo, Jaime Álvarez, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes en el estado de Nayarit. Nos vamos a la pausa y regresamos con Fernando Sánchez de Alternativo, este grupo que nos está invitando para el próximo sábado. Sábado 11 de noviembre, ya está aquí en cabina. Él nos habla de estos momentos de cuestionar a quien gobierna, pero también de proponer formas diferentes de hacer política colectiva para reconstruir aquello que se necesita cambiar. Ya vamos a oír a Fernando Sánchez al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Entrevista.
Continuamos, amigos del auditorio, y bueno, pues de acuerdo al calendario electoral ya se están acercando las fechas sobre el límite para determinar los procedimientos internos de selección de candidatos. Fíjese usted que el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Francisco Ayón López, anunció ayer que va a solicitar licencia para dejar el cargo y competir por alguna candidatura. No lo precisó, pero dijo algún cargo en las elecciones del 2018 y que mi partido me lo solicite, y su partido es el PRI. Vamos a estar muy pendientes en esta en esta serie de licencias, de permisos, de renuncias que ya podemos ver. Y vamos a escuchar a nuestra compañera Georgina Solís, quien tiene información precisamente sobre este anuncio de la licencia que estará pidiendo Francisco Ayón, licencia para dejar el cargo y competir para algún cargo de elección. Vamos a escuchar.
El secretario de Educación, Francisco Ayón, se suma a la lista de funcionarios que anuncian su salida del gabinete para buscar una candidatura. No descartó ninguna posibilidad, desde la gobernatura hasta una diputación, presidencia municipal o un encargo federal están en su panorama, pero aclaró que la decisión la tendrá el Partido Revolucionario Institucional.
Si nuestro partido determina que nosotros somos una buena opción para el gobierno del estado, si somos una opción importante para algún otro cargo, lo importante es que todos estemos unidos en torno al liderazgo de Aristóteles Sandoval y que todos podamos dar nuestra parte y todo el trabajo que hemos generado, todas las situaciones que hemos visualizado para construir un Jalisco diferente.
Francisco Ayón aclaró que dejará la Secretaría de Educación Jalisco en un plazo de 10 días. Señaló que apenas hará este planteamiento al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, quien tomará las medidas pertinentes para cubrir la titularidad de esta dependencia, así como la presidencia del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y del CIAPA. El priista consideró que entrega el sector educación con un orden administrativo perfecto, sin dejar de reconocer que tiene pendientes.
Creo que el gobernador tendrá que continuar, como son temas de un consejo educativo estatal, para que sea la propia sociedad civil, las universidades quienes generen la planeación y el trabajo de futuro de la Secretaría. Están temas pendientes como los temas de robótica, como de Planea, como el propio CEPAC, como algunas otras escuelas que tendremos que continuar.
Francisco Ayón expuso que si va por la gubernatura, no le importa cuál sea el método de selección del candidato, la elección abierta o la convención de delegados como se estableció para diputados locales y presidentes municipales. A su juicio, la decisión que se tome deberá ponderar la unión del Partido Revolucionario Institucional. El secretario hizo el anuncio en la entrega de certificados de liderazgo educativo de la Universidad de Cambridge a 200 directores de escuela. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.
Gracias a Georgina. Y bueno, aquí Fernando Sánchez de este alternativo. Ellos son pues entusiastas, participan y están invitando también a la gente a que participe y se organice. Fernando Sánchez, te escuchamos. Traes una invitación para el sábado 11. Adelante.
Gracias. Muy buenos días, Susana. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, efectivamente, estamos realizando un foro para este próximo sábado, 11 de noviembre. El foro se llama Reinventando con Nuestra Sociedad. Es un foro de participación ciudadana donde pues pretendemos que la sociedad se involucre y se discutan los diferentes temas, las diferentes problemáticas en mesas de trabajo donde vamos a estar acompañados con expertos en las diferentes materias.
¿Cómo cuáles temas van a abordar y quiénes van a estar?
Bueno, está, por ejemplo, uno de los que invitamos es el ingeniero Pulido. Son el tema de desarrollo urbano, habrán temas referente a la salud, referente a la educación.
Escobedo Pulido, ¿verdad?
Así es. Sí. De participación ciudadana y temas de ecología y de salud, de salud y de educación.
En el tema de salud hemos visto que ustedes han estado trabajando, han estado haciendo una serie de señalamientos. Vemos que Antonio Cruz Esmada deja la Secretaría de Salud, pide licencia, renuncia. Ahora está Alfonso Petersen Fara. Vemos lo que ha pasado en materia de salud en el Hospital Regional, en algunos otros servicios que tienen que ver con las instituciones de salud, y eso también ustedes han hecho señalamientos.
Precisamente lo que tratamos de llevar a cabo en este foro es que la sociedad, como bien lo mencionaste hace un momento, si la ciudadanía no denuncia, si la ciudadanía no se atreve a alzar la voz, las autoridades no van a atender. Entonces,
y aunque se den cuenta.
Se den cuenta, exactamente. Entonces, la intención de esto es poder llevar estas problemáticas a la mesa, pero más que hacer solamente las denuncias, sino darles seguimiento y ayudarles, asesorarles para ver cómo podemos en conjunto poder realizar las cosas que tengan
encauzar solución. Todas estas inquietudes de los ciudadanos, que a veces no saben a dónde acudir. Qué bueno que existen grupos, hay varios grupos en Puerto Vallarta, grupos organizados que están en asociaciones civiles, que están en grupos o colectivos, como el de ustedes, de Alternativo, que no solamente se organizan esto, tienen también un Alternativo Noticias, ¿verdad?, en donde la gente también puede compartir.
Así es la manera de, pues nosotros creemos que para que las cosas funcionen, siempre normalmente llevamos a cabo tres aspectos, ¿no?, que es la cuestión social, la cuestión legal, pero también la cuestión mediática. Si no se difunde, la gente no sabe, la gente no se da cuenta. Entonces, bueno, es importante que vayan de la mano estas tres.
Así es. Y quiero decirles que yo tuve la oportunidad de conocer a Fernando. Él inició a transmitir en vivo las sesiones de ayuntamiento en Puerto Vallarta. En vivo, para que la gente se diera cuenta tal cual lo que sucedía, sin matices. Y muchas de estas sesiones él las sube a internet, las subes a YouTube.
Así es, a YouTube o también en Facebook también.
¿Cuál es tu página para que la gente lo busque?
Es alternativonoticias.com o también en Facebook o en Twitter es como Alternativo Noticias.
Muy bien, pues ahí está Alternativo, y si ha sido un alternativo como grupo social organizado y también en materia de información, porque transmitieron las sesiones tal cual eran, porque ha sido un espacio en que la gente también hable en Facebook, en la página
www.alternativonoticias.com,
para que usted lo visite. Y el próximo sábado
a partir de las 4 de la tarde van a ser aproximadamente 4 horas.
¿De 4 a 8?
Así es. Vamos a tener alguna presentación. ¿Dónde van a estar? Es en el Parque Hidalgo. Precisamente ahí vamos a hacer las mesas de trabajo. Va a haber algunas presentaciones. Va a haber también un espacio para que cada una de las personas exponga abiertamente las problemáticas y las actividades que han hecho, ¿no? Para que nos sirva también enriquecernos, alimentarnos de toda esta situación.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a Fernando Sánchez por venir aquí a cabina. Perdón. Gracias por su presencia. Ya estaremos acudiendo por ahí a ver cuál es el ambiente que se vive en esta propuesta que tienen para que la gente se organice y trate temas importantes para la población. Muchas gracias, amigos del auditorio. Agradecemos el favor de su atención. Tenemos corte informativo a las 12, a las 4 y a las 6 de la tarde en toda esta información que se está generando hoy tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, en la generación de información a Roberto Hernández. También gracias en redes sociales Héctor Ponce. Muchas gracias. Y en la producción general José Isabel Gómez. Se despide de usted Susana Carreño deseando que tengan un excelente día. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.